de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. 12:20 minutos de un lunes bastante oscuro en lo que al sol se refiere. No hemos tenido acto de presencia con él, al igual que ha sido prácticamente todo el fin de semana con bajada de temperaturas y con, bueno, pues al parecer otra visita que vamos a tener esta semana de Regina, que va a llegar en forma de polvo sahariano, borrascas, vientos fuertes, en fin, un poquito de todo. Así que también alarmas activadas para los que sean alérgicos, porque la floración con la polinización de 5 meses, que suelen alcanzar su periodo más álgido ahora en febrero, han elevado también los niveles de polen en la región de Murcia en las últimas semanas. A todo esto hay que sumarle el viento, que tampoco es nada bueno para los que sufren de diferentes alergias. Esto es COPE Región de Murcia y durante los próximos minutos te vamos a acompañar con temas siempre de tu interés. Te habla Carmen Hernández y hoy es lunes 2 de marzo, para ser más exactos, y vamos a hablar de salud mental, algo tan importante y que, bueno, pues hay que darle cabida y hay que darle sobre todo voz. Hoy además Maite Fernández va a abarcar un tema de suma importancia: alertas con respecto a los suicidios. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, aquí y ahora.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
La salud mental importa y no puede seguir en silencio. Cada conversación puede salvar una vida. Cada gesto puede marcar la diferencia. Hoy, junto al Servicio Murciano de Salud, te invitamos a escuchar, aprender y actuar. Porque cuidarnos es el primer paso para cambiarlo todo.
Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Y que cada detalle cuenta, y que eso se nota en primer lugar en las cifras, que es muy frío, pero en personas que evidentemente salen adelante gracias a todos los programas, a toda esta herramienta multidisciplinar que puso el Servicio de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud en marcha y que sigue dando, bueno, pues buenos resultados, y que todavía sean más en este 2026 que acabamos de empezar, por ejemplo, con ese protocolo asistencial que previene el suicidio, que se llama Código Riesgo Suicida. Lo vamos a comentar con Marifé Lozano, directora del Servicio de Salud Mental de la región. Marifé, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, los datos de personas que fallecieron en 2024 ya bajaron con respecto a años anteriores, y es que al final son muchas herramientas, entre otras este Código Riesgo Suicida.
Así es. Bueno, el código, afortunadamente la tendencia de suicidios consumados parece, no podemos asegurar que sea tendencia, pero sí que es cierto que los dos últimos años va descendiendo. Ocurre no solo en Murcia, está a nivel mundial, europeo, nacional. Esto es algo esperanzador. Es cierto que cada vez más todos los países, comunidades y nosotros, por supuesto, nos estamos ocupando más de poder hablar de suicidio. Hablar de suicidio es poder prevenir posibles suicidios consumados. Esta herramienta que hoy queremos compartir con todos los oyentes es un procedimiento que hemos elaborado dentro del Servicio Murciano de Salud, que nos ayude a identificar a aquellas personas que han tenido una conducta suicida y que acuden a los servicios de urgencias. Lo que hacemos es identificar, por tanto, tras una valoración, una evaluación de ese paciente, si precisa de una atención continuada, estrecha, tras ser valorado. En la valoración, si el paciente no precisa de ingreso hospitalario, o si precisa, se puede hacer después, pero si no precisa de ingreso hospitalario, lo que estamos haciendo es elaborar ese procedimiento en el que ese paciente es citado en el centro de salud mental con una de manera automática, mediante la interoperabilidad entre los sistemas. Los datos de ese paciente caen en el centro de salud mental correspondiente, que llama telefónicamente, contando con el consentimiento del paciente, claro, llama al paciente que ha acudido a urgencias por una conducta suicida. Esa llamada la efectúa esa primera llamada telefónica la hace una enfermera que empieza a establecer en los primeros contactos. Estas llamadas se producen en las primeras 24 o 36 horas. Y lo que hacemos es, empezar a vincular con ese paciente y a ofrecerle la ayuda que es necesaria. Además de esa primera consulta telefónica, se le ofrecen dos consultas presenciales en un plazo de 7 días, que es una con un facultativo, psiquiatra o psicólogo clínico, y otra con el enfermero referente que ya ha atendido a esa persona. Se empieza a valorar cuáles son las situaciones de riesgo, cuáles son la respuesta que suele tener el paciente ante situaciones adversas. Se elabora lo que llamamos nosotros la tarjeta cortafuegos, que es un documento que permite recoger tanto las señales de riesgo que el propio paciente, la propia paciente se escribe, como los recursos de afrontamiento y los teléfonos de contacto a los que poder acudir en caso de urgencia. Esto sería más o menos el procedimiento que nos va a permitir controlar más y mejor y garantizar la continuidad asistencial de aquellos pacientes que acuden con un intento de suicidio o con una ideación suicida intensa cuando acuden a los servicios de urgencias.
Desde luego que es una forma de estar pegados al lado, pasito a pasito, en ese duro proceso, pero que, como decimos, es parte, solo parte de esa herramienta de estrategia de mejora de salud mental de 2023-2026, que tiene otros muchos recursos que nosotros les vamos a ir contando. Hemos hablado, del deporte, lo hablaremos tranquilamente de todos los métodos que hay, y sobre todo el primero y fundamental, que es el que hacemos aquí, Marifé, que es hablar. Marifé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buen día.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Miramos un poquito hacia el cielo para ver en lo que a temperatura se refiere cómo estamos en la región, aunque más tarde hablaremos directamente con la Agencia Estatal de Meteorología para saber cómo van a ir las cosas durante esta semana. Ahora mismo tenemos en Jumilla cielos totalmente nublados y 13 grados de temperatura. Yecla igualmente nublado y 13 grados. Por ejemplo, en Alhama de Murcia, 14, totalmente cubiertos los cielos, y además hoy hay un día de esos en el que apetece, por ejemplo, como nos dicen, un platito de migas, porque el día invita a comer migas. Pero si seguimos un poco recorriendo temperaturas por la región, máximas hoy en Murcia, por ejemplo, de 17 grados o 18 en Lorca o 16 de máxima en la ciudad de Cartagena. 15 se quedan las máximas en Caravaca. ¿Cómo van a bajar los termómetros? Pues 4, por ejemplo, de mínima en Caravaca, 12 en Cartagena, 9 de mínima en Murcia o también 8 de mínima en Lorca. 4, por cierto, en Yecla. Esas las mínimas. Y hoy, para cerrar un poquito nuestro espacio, música de un... No cumplen años todos, cumple años él. La banda se creó allá por 1983 en Nueva Jersey y, su líder y vocalista, que es Jon Bon Jovi, es el que hoy cumple años. Concretamente le caen 64, y bastante, bastante bien llevados. King's ransom and dimes to give each night to see through this platform. Los cantantes Jon Bon Jovi y Richie Sambora, quizá los más conocidos de la formación. Música alternativa, como digo, desde el 83, con grandes éxitos. No se han separado ni han acabado, ¿eh? De vez en cuando hacen algún concierto, alguna cosita, pero seguir siendo, lo siguen, una de las grandes, grandes bandas. Llegamos con Bon Jovi a las 12:30. Por cierto, felicidades. Esta mañana se ha presentado la 14ª edición de la carrera solidaria de Asido por el Día Mundial del Síndrome de Down. Esa presentación se ha hecho en el edificio Moneo, en la Plaza del Cardenal Belluga, y vamos a conocer más detalles de la mano de su presidente, al que vamos a saludar, Víctor Martínez. Buenos días, Víctor, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? Hace un ratito que se ha presentado esa nueva edición ya de la carrera solidaria de Asido. Cuéntanos un poco cómo va a ser, cuándo se va a celebrar, cómo podemos inscribirnos, en fin, todo lo que necesitamos saber.
Muy bien. Pues bueno, es una carrera que ya es una carrera veterana dentro de las convocatorias de carreras populares del municipio de Murcia. Y bueno, se va a celebrar el domingo 15 de marzo, ¿vale? Como siempre, en las inmediaciones del Jardín del Malecón. Y bueno, inscribirse es muy fácil, es a través de la página web de famu.es o entrando también a través de la propia página web de Asido, en asido.org, o en los centros de Asido, en Plaza Bohemia, también puede procederse a esa inscripción. Y bueno, para quien quiera echar una mano, pero tenga problemas por el día, pues también existe un dorsal cero para colaborar de forma desinteresada con esta acción.
Bueno, como bien decías, es una de esas citas, de esas carreras que están más que asentada en la ciudad de Murcia, en la que participa gente de toda la región y seguramente también de fuera, pero con un fin solidario, lógicamente, y en este caso, cuéntanos, ¿cuál va a ser ese fin?
Sí, bueno, pues nosotros los beneficios de esta actividad los destinamos precisamente a los servicios deportivos, las escuelas deportivas que lleva adelante Asido con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Asido, como sabéis, pues es una entidad que es pionera en el trabajo a través del arte y de la creatividad, también de las artes escénicas, de la danza, y muy importante también a través del deporte. Nosotros participamos en más de 9 escuelas deportivas federadas de distintas disciplinas, participamos también en entidades nacionales e internacionales como es Special Olympics y las Olimpiadas Especiales que se desarrollan en distintos lugares del mundo, en los que en distintas ediciones han participado y han sido medallistas deportistas de Asido. Y bueno, es una dimensión muy importante, y entonces esta colaboración que se hace el domingo 15 de marzo, pues es una manera de poner un granito de arena para que estas actividades tan importantes se sigan desarrollando.
Sí, creo, si no me equivoco, que el Día Mundial del Síndrome de Down puede ser que sea el 21 de marzo.
Exactamente, el 21 de marzo, que es el sábado siguiente. Y donde además estaremos en la Plaza del Romea toda la mañana del sábado 21 de marzo, pues realizando una serie de actividades y tal que ya iremos detallando y que van a ser muy muy interesantes para todo el que se acerque esa mañana.
Al final esta carrera, y por supuesto que es importante, pero lo de menos es ganar o no ganar, ¿verdad, Víctor? Lo importante es participar, pasar un buen rato con toda la gente que se va a dar cita, y sobre todo el saber que de esa manera estamos colaborando, ¿no?, con Asido para llevar a cabo esos diferentes propósitos que tenéis, que son muchos, ¿no?, por delante.
Claro, así es. La verdad que es una carrera que es muy bonita porque es muy familiar. Cada vez participan más en ella, agrupaciones de runners de la región e incluso de fuera de la región, como estabas comentando, porque bueno, ahí hay mucha vida alrededor de este tipo de citas deportivas y de carreras populares, pero sobre todo también es un evento pues muy familiar y muy al alcance de todo el mundo. Es decir, tenemos las distintas pruebas de carreras, pero luego tenemos esa marcha familiar que hacemos al final del acto, en el que todo el mundo pues puede participar bueno, que es una forma muy bonita de celebrar la inclusión y de compartir, digamos, las familias y las personas con discapacidad, sin discapacidad, es decir, todos juntos, ¿no? Es una apertura hacia toda la sociedad murciana que nos apoya y nos encanta.
Víctor, ¿desde cuándo se creó ASIDO?
Pues ha sido precisamente, claro, este año es muy importante para nosotros porque estamos en el 45 aniversario de la fundación de ASIDO. ASIDO se creó en 1981 y bueno, pues han sido 45 años de avance continuo y de un poco lo que el lema nuestro del 45 aniversario, que es el mundo no estaba preparado, nosotros sí, pues ha sido un proceso de adaptación del mundo hacia ese camino que las familias teníamos claro que había que avanzar.
Que había que avanzar, que se ha avanzado mucho y que además es una asociación que obviamente sigue estando ahí para apoyar especialmente a las personas que pues de repente se encuentran con esta situación, ¿no? Que se puede avanzar, que gracias a Dios hoy día hay, bueno, pues muchas cosas a las que agarrarse y que al final estos chicos y chicas en mucha medida, no en todas, pero en algunas pueden llevar una vida bastante autónoma.
Efectivamente, cada vez digamos que las expectativas de las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, pues han ido avanzando en estas décadas, ¿no? Y han ido avanzando gracias a que, digamos, siempre que se han abierto nuevos espacios en los que ellos podían poner a prueba pues su capacidad o su o prepararse para ellos, ¿no? Espacios que les estaban vedados anteriormente, como la formación, como el empleo, como la vida independiente, pues resulta que siempre que se han ido abriendo nuevos espacios, que al principio nos tachaban un poco de que estábamos locos, ¿no? Pues resulta que esos espacios se han ido ampliando y se han ido ocupando efectivamente por las personas con síndrome de discapacidad intelectual, que cada vez han ido avanzando más pues en sus competencias y en su capacidad de vida independiente, ¿no?
Pues sí, afortunadamente. Pues recuerden que la carrera va a ser esa 14ª carrera solidaria de ASIDO por el Día Mundial del Síndrome de Down el 15 de marzo en todo lo que es la cercanía del Malecón, ahí donde se va a concentrar todo para la salida. E insisto, lo de menos, lo importante aquí es participar, pasárselo bien y colaborar con ASIDO y con todos los miembros de esta gran familia. Recordemos cómo inscribirse. Para terminar, Víctor.
Sí, pues es muy fácil. En famu.es, ¿vale? En la web de la FAMU, en la web de ASIDO, asido.org, o en el centro de ASIDO en Plaza Bohemia.
Bueno, pues ya lo saben, lo recordaremos cuando se acerque la fecha y que vaya todo fenomenal y sobre todo, pues que sigáis.
Importante, importante antes del, o sea, es decir, antes del 12 de marzo. Para que, bueno, porque como los que son especialistas en esto ya lo saben, que hay unos dorsales que tienen un chip que, bueno, que se tiene que preparar y todo esto, entonces es importante pues no agotar hasta
el último momento. Y recuerden que hay un dorsal cero para poder participar en lo que es el tema solidario, aunque no puedan estar presentes. Pues,
correcto.
Víctor, muchísimas gracias y lo dicho, que vaya todo fenomenal y ya lo recordaremos unos días antes, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias como siempre.
Adiós, Víctor, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y mañana tenemos una cita importante en Murcia, porque mañana, 3 de marzo, a las 6:30 en el Hotel Nelva, se va a desarrollar la conferencia Bolsas y Mercados Financieros en 2026, un nuevo modelo monetario para la innovación tecnológica y para el crecimiento que organiza Renta 4 Banco. Y queremos hablar no solo de la conferencia, sino un poquito, bueno, pues ya saben que los mercados al final, la situación estratégico internacional, bueno, pues influye muchísimo, ya saben cómo comenzamos esta semana. Vamos a charlar unos minutitos con el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, que es Juan Carlos Urete, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con la COPE.
Pues es un placer porque la cita de mañana lo merece y porque además últimamente estará de acuerdo conmigo y con más conocimiento que yo que escuchamos mucho hablar de aranceles, de conflictos geopolíticos, por supuestísimo que no es el mejor día por esas tensiones entre grandes potencias. ¿Cómo se traduce todo este ruido a la hora de afrontar las inversiones en este año 2026, Juan Carlos?
Bueno, aunque es verdad que estamos en un momento de nuevo, ¿no?, de gran tensión con el ataque a Irak y con toda la tensión en Oriente Medio que se ha creado, también es verdad que no es del todo o no era del todo imprevisto esta situación, ¿no? Estamos como decimos, como abordaremos en la conferencia, estamos ante un cambio de modelo, tanto a nivel geopolítico como a nivel también económico, de modelo de crecimiento económico, ¿no? Un cambio de modelo que ha sido ampliamente anunciado en el propio documento de estrategia de seguridad del gobierno americano que se publicó en el mes de diciembre, es decir, hace 2 meses, pues realmente ya preveía toda la situación que se ha producido en Venezuela y también la que se está produciendo ahora en Irak, ¿no? Por tanto, no son situaciones del todo imprevistas. Estamos ante un cambio de modelo, como digo, estamos pasando de ese modelo muy abierto de comercio internacional y lo que se llamó el multilateralismo a un modelo pues diferente en el que de alguna manera se quiere el gobierno americano está ensayando un nuevo orden, por decirlo así, ¿no? Y en ese nuevo orden pues situaciones como la actual de Irak, como digo, no eran del todo imprevisibles, ¿no?
Desde luego que bueno, pues es verdad que quienes estudian estos temas van un poquito por delante de la población, igual que la IA ahora nos suena a todos a algo muy actual, pero ya también bueno, pues estaba presente en muchísimas inversiones. Estamos viendo, Juan Carlos, que las empresas tecnológicas ligadas precisamente a esta inteligencia artificial están batiendo récords en bolsa, pero algunos expertos también advierten de una posible burbuja. ¿Deberíamos los ahorradores normales, los de a pie, preocuparnos por si esto explota? ¿O es realmente el nuevo motor que va a mantener nuestra economía?
Bueno, más bien nosotros en Renta 4 Banco lo vemos como el nuevo motor, ¿no? Estamos ante una revolución tecnológica muy grande, una revolución tecnológica equiparable a lo que fue Internet o equiparable a lo que fue el teléfono inteligente en el año 2007, que nos, de alguna manera nos ha cambiado a todos un poco la vida, ¿no? Y estamos ante una revolución tecnológica, la de la inteligencia artificial, que va a ser muy transversal, es decir, que tiene impacto en todos los sectores, que va a tener, pues efectivamente, ¿no?, esa doble cara, que por un lado mejora las cosas porque mejora la productividad y la capacidad de hacer cosas de forma más rápida, mejor, más sencilla y más eficiente, pero por otro lado es verdad que la inteligencia artificial genera algunos miedos, por ejemplo, el miedo al desempleo, ¿no?, el miedo a que genere pues menos trabajo, ¿no? Sí. O el miedo a que esa inteligencia artificial al final pueda convertirse en un monstruo que coja vida propia y nos domina a todos, ¿no? Bueno, esos miedos están ahí, está habiendo también informes, pues de alguna manera bastante, en algunos casos, alarmistas, pero nos quedamos con la parte positiva. La inteligencia artificial, sin ninguna duda, es una revolución tecnológica muy grande y supone un progreso. Y la historia lo que nos demuestra, si miramos hacia atrás, es que cada vez que ha habido una innovación tecnológica, ha habido temores, es verdad, ¿no? La revolución industrial, por ejemplo, generó el temor también a la pérdida de empleos y algunas, lo llamaban, destruían máquinas, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no? Pero realmente luego, pues ha sido para bien, ¿no? Y la historia de la innovación tecnológica es una historia de progreso de la humanidad, ¿no? Y con eso nos quedamos, ¿no?
Desde luego que bueno, pues al final los valientes están ahí porque dieron ese paso y nos ayudan a los demás. Señor Ureta, la economía española parece que está aguantando mejor que la de los vecinos europeos. ¿Realmente tenemos razones para ser optimistas con nuestra economía?
Bueno, sí tenemos razones para ser optimistas, ¿no? Europa es una economía, primero, grande, de 450 millones de personas, por tanto tiene un mercado doméstico importante, es una economía que exporta, en su conjunto la economía europea es exportadora, lo que quiere decir que genera valor para otros, para el resto del mundo. Es una economía que tiene grandes empresas y al final en Renta 4 Banco pensamos que una economía es buena si tiene buenas empresas y Europa tiene grandes empresas. Y luego Europa tiene problemas que han sido muy analizados por informes como el informe Draghi, ¿no? El informe de Mario Draghi, que lo que viene a decir es que Europa tiene un exceso de regulación y además de mala regulación, eso provoca que muchos sectores, por ejemplo el sector del automóvil, que era un sector que era un campeón mundial, pues hayan sido muy castigados y se hayan quedado atrás. y esa excesiva regulación europea, unida también a la falta de un mercado, verdaderamente de un mercado único tanto económico como a nivel financiero, pues castiga a Europa, ¿no? Por tanto, sí tenemos motivos para ser optimistas, pero también tenemos motivos para preocuparnos mucho de cambiar esa burocracia asfixiante, esa superregulación, que además, como digo, no es solamente que sea mucha regulación, es que es mala regulación. Y así lo dice el informe Draghi. Yo creo que el diagnóstico de Europa está ya muy hecho. Lo han hecho informes diversos, entre ellos Draghi, también el informe Letta. Y lo que tenemos que hacer los europeos es exigir a nuestros gobernantes que hagan lo que dicen esos informes, ¿no?
Claro.
Y que vayan en una dirección correcta, en una dirección de apoyar más la iniciativa empresarial, de apoyar más el mercado único, de mayor integración y de no poner palos en la rueda al crecimiento económico y a la innovación, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que en Europa tenemos grandes grandes activos, ¿no? En nuestra economía, y por eso todo el mundo quiere vivir en Europa al final, porque Europa se vive muy bien, ¿no?
Y claro, si me lo permite, pues ponernos en manos de buenos profesionales. Este año ustedes cumplen 40 años acompañando a inversores en los mercados financieros. ¿Cuál cree que ha sido la clave de su éxito?
Perdón, porque no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Me refiere a la clave del éxito de Renta 4 Banco?
Sí, que después de 40 años acompañando a inversores en los mercados financieros, tiene que haber una clave que no sé si nos puede desvelar, claro.
Pues sí. Nuestra clave yo creo que ha sido relativamente sencilla. Nosotros hace 40 años vimos que había, porque lo habíamos visto en otros mercados, lo habíamos visto en el mercado, por ejemplo, anglosajón, norteamericano, vimos que había una posibilidad de ofrecer a las personas, a la gente, ahorrar e invertir directamente en los mercados financieros y participar en la economía a través de esa inversión. Vimos que era posible ofrecer al ahorrador invertir en los mercados y ofrecer a las empresas financiarse en los mercados. Es algo que se hacía con carácter muy habitual y se hace con carácter muy habitual en el mercado, por ejemplo, anglosajón, norteamericano, inglés, ¿no? Entonces, nosotros quisimos pues proponer eso aquí a la gente, y para eso hemos hecho a lo largo de estos 40 años mucha pedagogía. La propia conferencia que vamos a dar en Murcia este año, pues ya creo que es hace más de 20 años que la venimos haciendo, todos los años, ¿no? Y hacemos muchísima pedagogía de lo que es invertir, y hemos ido difundiendo lo que es la inversión y dando acceso, cercanía, acceso fácil a la inversión, porque estamos muy convencidos de que la inversión junto con la educación son las dos grandes palancas de mejora de la vida de la gente y de progreso de la economía, ¿no? Y por tanto, esa ha sido nuestra clave, el trabajar de forma muy especializada ese mundo de los mercados de inversión, hacerlo además con una pedagogía que siempre ha ido muy unida a nuestra acción comercial. Queremos que la gente sepa lo que es invertir, que la gente, no vamos al tecnicismo, vamos a lo que es lo básico, ¿no? Es cómo se invierte a lo largo del tiempo, de forma gradual. Proponemos ofertas de muy diverso, muy variadas a los ahorradores, y eso yo creo que ha sido la clave de nuestro éxito, dedicarnos de forma disciplinada, también aprendiendo con nuestros propios clientes, aprendiendo de nuestras experiencias, de nuestra actividad, y a lo largo de estos 40 años pues mejorando permanentemente, y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Estamos en un mundo fascinante, en un mundo que va a ir a más, los mercados de inversión, que además ya no solamente son los mercados de inversión públicos, la bolsa o los bonos, también son los mercados privados, los mercados de empresas privadas, y ahí queremos seguir trabajando porque creemos que realmente lo que hemos visto, ¿no?, es que el desarrollo de los mercados de inversión y financieros va muy unido al progreso y a la mejora de la economía y, por tanto, a la mejora de la vida de la gente, ¿no?
Bueno, pues sin duda que sean otros 40, 50, 60 años y lo podamos contar aquí en los micrófonos de COPE. Mañana tenemos una de esas citas en Murcia, en el Hotel Nelva, a partir de las 6:30, Bolsas y Mercados Financieros en 2026, un nuevo modelo monetario para la innovación tecnológica y para el crecimiento. Y le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE, al presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, a Juan Carlos Ureta. Que vaya todo muy bien y seguimos en contacto.
Pues muchas gracias y también mil deseos de que todo vaya estupendamente. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos, cada alumno es único. Educamos desde los valores franciscanos y la excelencia educativa, con cercanía y compromiso desde las edades más tempranas. Abrimos plazo de matrícula. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Más información en el 968-235600.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el martes 3 de marzo a la conferencia Bolsas y Mercados Financieros en 2026, un nuevo modelo para la innovación tecnológica y el crecimiento, impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Cumplimos 40 años creando una banca diferente. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia en Primo de Rivera 4.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bien, pues a estas horas queremos hablarles de una jornada muy interesante que se va a llevar a cabo este próximo sábado, una jornada de puertas abiertas en el Colegio Vista Real, un colegio que ya conocen. Tienen muchísimas cosas importantes que contarnos con unos chicos que además están aquí en los estudios de la cadena COPE, que quién sabe si serán nuestro futuro relevo, porque ellos tienen su propia escuela de radio. Y también nos acompaña el presidente de la cooperativa Vista Real, José Gómez. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, casi buenas tardes ya, sí.
Un año más, ¿no? Porque esto en la radio, por lo menos aquí en la cadena COPE, sois un clásico.
La verdad es que sí, nos sentimos como en casa y nos gusta venir por lo menos una vez al año a echar una visitica.
A contarnos a más cosas. Hablamos de esa jornada, ¿verdad?, de puertas abiertas. Una jornada de puertas abiertas en las que, como bien dice la palabra, ¿no?, es un poco el mostrar el centro a todo el que quiera conocerlo, pero con objetivos importantes, ¿no?
El principal objetivo es dárselo a conocer a las familias, ya no tanto a los padres, que sí nos conocen, porque nosotros estamos todo el año de jornada de puertas abiertas, pero sí es cierto que hay una segunda parte que para nosotros en el centro también es muy importante, que son los abuelitos, son los titos, y ese día abrimos el centro con todas nuestras actividades y le enseñamos cómo realmente es el centro en el que van a ir sus hijos. Entonces, la verdad es que es un día muy importante para nosotros y para las familias.
¿Cuál es la oferta educativa?
Integral, desde 6 meses hasta bachiller, además con muy buenos resultados en bachiller y con un sistema de aprendizaje bastante novedoso. No sé si sabrás que estamos viendo países en los que la educación va mucho más avanzada que en España e intentamos pues aplicar en la medida de lo posible a nuestro sistema educativo, que ya se nos está quedando un poco antiguo aquí en España.
En general, bueno, háblanos un poquito del centro en sí.
Bueno, las instalaciones no pueden ser mejores, ¿vale? Estamos en el corazón de Murcia, estamos en Alto Real, donde tenemos un aire sano, limpio, tenemos unas pistas deportivas que tienen desde pistas de baloncesto, pabellón cubierto, tenemos campo de fútbol con césped artificial, tenemos pistas de tenis, pistas de pádel, o sea, en lo deportivo, 100%. En cuanto a las instalaciones, son muy modernas, de hecho, estamos modernizando cada año las instalaciones para ofertar lo que viene siendo la vanguardia ya en la educación, porque no es solo un buen profesor, hay que tener unas instalaciones adecuadas, y Vista Real año tras año se dedica pues a renovar sus instalaciones y a darle a los alumnos más comodidad, más confort en su aprendizaje.
Imagino que aparte de la educación básica en sí, es decir, pero también hay valores, hay otras cosas alrededor de esa edad y esos años que van a pasar en el centro.
Bueno, por supuesto, todo lo que nos dicta la normativa se da, pero la religión, por ejemplo, también es un valor importante dentro del colegio. Tenemos muchísimo, casi el 95% de alumnos de primaria infantil están en la asignatura de religión, y luego en secundaria pues también tenemos valores, en fin. El valor que yo como presidente he querido transmitir siempre dentro del Colegio Vista Real, el valor de que lo importante es la familia, lo importante son los valores, y eso es lo que intentamos, independientemente, con muy buenos resultados académicos, porque hoy en día la vida es muy competitiva y nuestros alumnos tienen que salir muy bien preparados para su futuro.
Hablamos también, por ejemplo, de ese intercambio de alumnos. Creo que llegan enseguida chicos y chicas de Nueva Delhi. Cuéntanos un poco cómo es este intercambio.
Pues algo muy curioso y muy importante, ¿vale? A nosotros se nos está ofreciendo todos los años los intercambios comunes, que son con Inglaterra, como sabéis, el inglés es el primer idioma en la India, y yo les pedí que por favor me contactaran con algún colegio muy importante de allí, a ver si podían conocer esa cultura los alumnos que tenemos aquí. Hicimos hace 2 años un intercambio con 8 alumnos, se fueron los profesores, me fui yo también, porque yo soy un amante de la India desde que conocí la Fundación Vicente Ferrer y la labor que hacía, y fue una experiencia tan buena, que mandamos 8 y vienen 20. Y ahora mismo la India es uno de los países más potentes en educación, están saliendo pues grandes profesionales de allí, tienen un sistema pedagógico extraordinario, y han venido a conocer Murcia, a estar con nosotros unos días, y nosotros vamos a aprender mucho del sistema educativo para ver lo que podemos aplicar para que beneficie a nuestros alumnos, ya que allí están dando muy buenos resultados.
Bueno, aquí nos acompaña Irene Ramírez. Irene, buenos días.
Buenos días.
También está con nosotros, bueno, hay más chicos, aquí sentados en los micrófonos, está también Lian Arévalo. Buenos días.
Buenos días.
Y también está Lola Mayol. Buenos días.
Buenos días.
Ellos forman parte de esa escuela de radio que no sé cuándo nace y sobre todo cómo funciona. ¿Cuándo nace? ¿Qué hacéis en esa escuela de radio?
Esa escuela de radio, hay diferentes tipos de trabajos que tiene cada alumno. Algunos son locutores, otros son guionistas y otros reporteros. A mí, por ejemplo, con mi compañero Lía, me ha tocado ser locutora.
¿Cómo funciona esa radio?
En ratitos, cuando se puede, o en el patio, nos reunimos los locutores o los reporteros y entonces cuando podemos se puede grabar entrevistas y todo lo que se puede hacer en esos mini ratitos.
Lola.
Nosotras, en las alumnas de la ESO, somos las guionistas y entonces con la información que nos van pasando los reporteros redactamos qué se va a decir en cada programa, y con el proyecto llevamos en realidad muy poquito, ha sido algo que siempre ha querido hacer nuestro profesor Andrés y lo empezamos hace nada, un mes
o sea que
así.
Hacéis programa de radio.
Sí, siempre tenemos una entrevista, la primera fue al presidente y luego alguna sección de novedad de cosas que nos interesan a nosotros.
Ajá. ¿Tu experiencia en este caso?
Yo también soy locutor junto a Irene y cada dos semanas hacemos un programa. Decimos noticias, pues cosas que pasan en el centro y van a pasar.
Supongo como un periódico, pero a través de la radio, ¿no? Lo que antes se hacía siempre en temas de periodismo, ¿no? Un poco lo que hacíamos en los colegios, ahora se hace a través de la radio, ¿no?
Exacto.
¿Por qué surge esta idea de montar una escuela de radio?
Bueno, a ver, yo he trabajado en radio, ¿vale? Yo, mis inicios también fueron en radio, una emisora muy pequeña, yo soy una amante de la radio y los medios de comunicación me apasiona. Entonces le pedí a los profesores que pusieran en marcha el proyecto y este año nos hemos visto satisfechos porque ha sido una realidad, pero además se ha inaugurado con mucho bombo, ¿vale? O sea, se ha hecho muy bien. Incluso los vecinos no se nos quejan cuando se pone la radio escolar y oyen la música. Entonces era un proyecto de muchos años, porque ten en cuenta que somos un colegio muy joven. En educación 18 años no es nada, pero estamos consiguiendo muchísimas cosas que hacen que la cultura se viva desde dentro del colegio. Parte de la cultura es la radio, parte de la cultura es la tradición de la Semana Santa y eso desde el colegio se cuida y...
¿Estáis pensando alguno de vosotros en continuar por este camino que tiene que ver con la radio, con los medios de comunicación y demás?
Yo, por ejemplo, cuando sea mayor me gustaría ser actriz porque desde siempre he querido y también me gusta hablar en público, me gustaría también continuar saliendo en programas.
¿Lola?
Yo en mi caso voy más por la rama de la ingeniería, pero en todos los proyectos que hemos hecho de concursos, de algún proyecto dentro del colegio para motivarnos, siempre he participado y este era uno que nos hacía mucha ilusión a mí y a mis compañeras.
¿Y tú?
Pues a mí realmente yo prefiero la informática.
Has hablado antes, hemos hablado de Nueva Delhi y queríamos comentar antes de finalizar, creo que la semana pasada, el viernes, entregabais precisamente un cheque, cuéntanos.
En Cartagena, José. Sí. No, este año hemos hecho una carrera solidaria, ha sido nuestra patronal CC con 5 colegios, el año pasado solo participamos 2, este año ya hemos conseguido que sean 5 y se ha entregado un cheque de más de 5.000 euros para la Fundación Vicente Ferrer, para el gran trabajo que está haciendo con niñas y mujeres en Nueva Delhi,
importante,
en la India.
¿No?
Sí,
que también Anantampur. Ellos sepan, ¿no?, que hay que echar una mano, ¿no?
Lo han hecho y además de este año hemos superado todas las cifras y yo espero que el año que viene más todavía.
Volviendo a esa jornada de este sábado, 7 de marzo, ¿hay que inscribirse la gente que quiera ir?
No necesariamente. Si se inscriben, le vamos a asignar un tutor para que le acompañe en todo el recorrido, con lo cual lo va a tener pues un poco más cómodo, pero vamos a ver mucha gente allí para atender como se merece a todo aquel que nos visite. Tenemos alguna sorpresa, van a haber juegos para los niños y si nos acompaña el tiempo, el año pasado no nos acompañó, pero bueno, si se fastidia una procesión, si se fastidia una jornada de puertas abiertas, tenemos todo el año para enseñar lo que estamos haciendo. Al final el colegio tiene que tener una simbiosis con la familia, con el ideario de la familia y con la forma de pensar de la familia. Y creo que nosotros ahí estamos a la altura.
Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Por cierto, también se dijo en esa jornada gastronómica, si es que tenemos tantas cosas que no nos da tiempo.
Llevamos ya muchas jornadas gastronómicas y nos hemos centrado en Estrellas Michelin. Ya 3 añitos con Estrellas Michelin.
Hay un nivel ya.
Este año creo que es Magoca de Cartagena quien nos va a hacer la jornada gastronómica en el colegio de Estrellas Michelin. Ojito, solo para nuestros alumnos.
Bueno. Ya nos lo contaréis, ¿no?
Bueno, vosotros estáis invitados.
Gracias, hay que tener... Bueno, pues no sé si simplemente desearos mucha suerte, que vaya muy bien, si os dedicáis o no a los medios de... Yo os digo que es un trabajo apasionante, ¿eh? Esto te tiene que gustar mucho para hacerlo, pero merece la pena. Así que mucha suerte a todos, ¿eh? Porque están ellos tres, pero aquí hay más chicos que no se ven en la radio. Bueno, se ven porque están grabando, vamos a hacer foto y tal, pero que mucha suerte a todos, ¿vale? Y José, muchísimas gracias.
A vosotros por abrirnos las puertas.
Recuerden, puertas abiertas este sábado 7 de marzo en el Colegio Vista Real en Alto Real. Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 2 de marzo del año 2026. Mira, estrenamos el mes con otro conflicto armado. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llevaba meses avisando, pero con Trump sucede algo insólito. Todavía a estas alturas la gente no le cree. Pero claro, cosas pasan. Normalmente lo que él dice, porque está cambiando la forma de hacer política exterior en el mundo. Pero esta, la que lleva pasando todo el fin de semana, no es menor. No se trata de que Irán sea una democracia, dicen. Se trata de que sea un país pacífico y estable para la zona. Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Suben con fuerza las petroleras, sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, se desploman las bolsas. El oro llevaba semanas adelantándose a esta guerra y la onza hoy ha tocado los 4.699 euros. Ha llegado a subir un 7%, récord histórico en el precio de la onza de oro. Traducido todo esto, ¿cómo nos afecta a ti y a mí? Pues mira, de seguir así subirá la inflación, el precio de todo. Nos vamos a encontrar además ante una situación tremenda en nuestro país. ¿Por qué? Porque los costes laborales están desbocados y con los precios energéticos al alza, esto es un cóctel Molotov de una economía ineficiente en cuanto a su estructura. Ya sabes, un país de pymes. Además, Mediodía COPE está hoy en mi tierra, en Burgos. ¿Y por qué estamos aquí? Pues mira, hoy se ha inaugurado la exposición Picasso Raíces Bíblicas. Hasta Burgos ha venido el nieto de Picasso, Bernard, el cardenal tolentino, que es del Dicasterio de Cultura y Educación y el ministro de Educación y Cultura de Vaticano, con quien vamos a charlar en unos minutos. También vamos a estar con el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Picasso nunca se había expuesto en una catedral. La de Burgos cumplió en el año 2021 800 años de antigüedad. Fernando III el Santo puso la primera piedra de la catedral gótica más espectacular del mundo. Si no conoces Burgos, la verdad es que no sé a qué esperas. Con Picasso tienes la excusa, aunque para venir aquí, la verdad, no hacen falta.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Zapatero
niega cualquier relación con el rescate del gobierno a la aerolínea Plus Ultra. En la comisión del caso Coldo en el Senado, el expresidente del gobierno se ha admitido que ligó sus trabajos de consultoría para el empresario investigado por el rescate con la contratación de la empresa de sus hijas.
Begoña Gómez.
El juez Peinado envía a la unidad central operativa de la Guardia Civil los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta asignada por Moncloa para la mujer de Pedro Sánchez. Pide a la UCO que analice su contenido.
David Sánchez.
El hermano del presidente del gobierno ha acudido a la audiencia de Badajoz a recoger la citación ante el juicio que va a comenzar contra él en mayo. David Sánchez sigue sin desvelar al juez dónde vive.
Extremadura.
Mañana arranca el debate de investidura de María Guardiola sin tener garantizado el apoyo de Vox. También mañana en Aragón se constituirán las Cortes sin tener a un candidato para la presidencia de la Cámara.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Consecuencias deportivas de la guerra en Irán. Está en duda el España-Argentina que se juega en Qatar. Es la finalísima campeón de Europa contra campeón de Sudamérica el próximo 27 de marzo en Doha, pero la situación bélica, como digo, en la zona pone en riesgo que se dispute allí el partido. ¿Qué sabemos, Miguel? Ángel Díaz.
Según informaban ayer fuentes federativas, hoy estaba prevista una reunión entre la UEFA y la Conmebol para tomar una decisión. Consultadas fuentes de la UEFA nos trasladan que es probable que esa decisión definitiva se posponga todavía unos días. La federación contempla dos posibles escenarios: un cambio de sede o, en caso de suspensión definitiva del torneo, la federación intentaría cerrar uno o dos amistosos para aprovechar la última ventana antes de la lista definitiva.
En la Liga hoy se cierra la jornada en el Bernabéu a las 9 de la noche. Real Madrid-Getafe. El Real Madrid está a 4 puntos del Barcelona. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es la una, casi seis minutitos de la mañana o del mediodía, según se mire. Saben todo lo que está ocurriendo. Llevamos todo el fin de semana pendientes de la situación en Oriente Medio. Estamos además intentando, bueno, pues saber si podemos contactar con personas que puedan estar por aquella zona para saber cómo van las cosas. Pero también hay empresas que, obviamente, por todo este conflicto se están y se van a ver, lógicamente, bueno, pues perjudicadas, supongo. Pero vamos a centrarnos en una. Es una empresa, Ritec, de riesgo y tecnología. Esa empresa está ubicada en Águilas, se dedican al diseño y fabricación e instalación de alta tecnología agrícola, y es una empresa, lógicamente, que también tiene mucho que ver, puesto que ellos trabajan con Oriente Medio, con no solo con presencia, sino también con actividad de entrada de material. En fin, vamos a saber cómo está la situación, en este caso, para esta empresa, en este caso española y murciana. Hablamos con nuestra invitada para preguntarle todo eso. Ya es Raquel Peregrín. Raquel, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, Raquel, cuéntanos así un poquito para conoceros. La empresa está en Águilas y vosotros tenéis contacto a nivel internacional, me imagino que con muchos países, pero concretamente, en este caso, con Oriente Medio, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, suministramos tecnología a más de 60 países, pero es cierto que en lo que es la zona de Oriente Medio, pues justo nos está afectando bastante, sobre todo porque, bueno, estábamos ya terminando de fabricar unos equipos para suministrar la semana próxima, y obviamente con todo esto, pues todo eso aparte se ha paralizado por completo hasta nueva orden. Y después también teníamos muchos montajes en la zona de Líbano, también la zona de Emiratos. Ahora mismo también estamos ahí pendientes, porque el que cierren todos los espacios aéreos al final influye, ¿no?, para poder desplazar, porque no hay que olvidar que nuestros técnicos se desplazan desde España a esos países.
Claro, esto me imagino que no sabemos tampoco, ¿no?, el alcance que puede llegar a tener en cuanto a tiempo, pero es verdad que lógicamente todo eso ahora mismo a nivel empresarial para vosotros se ha quedado parado hasta nueva orden, ¿no?, hasta que la situación cambie, sí, mejore o tengáis otro tipo de noticias, ¿no?
Efectivamente, de momento hemos dejado esa parte paralizada hasta nueva orden, y ya no es que solamente en la zona de Irán y demás, sino todos los países alrededor que están interrelacionados y que al final también nos influyen, ¿no? Justo unos técnicos se tienen que desplazar a Egipto, pues al final, bueno, ahora mismo no hay ningún problema, pero puede ser que a lo mejor en las próximas semanas sí lo haya, ¿no? Entonces estamos ahí atentos a cualquier noticia, a cualquier situación, para ver qué hacemos, ¿no?
No sé si en este caso con Oriente Medio trabajáis con personas físicamente o a nivel exportación. Cuéntanos un poquito, y sobre todo, ¿qué noticias tenéis desde esas zonas a las que vosotros enviáis material?
Pues mira, justamente este fin de semana, que ya no han pasado las noticias, la persona que tenemos de contacto, en este caso en Irán, no hay manera de contactar con esa persona, porque en el momento en el que ha sucedido todo, todas las comunicaciones se han cortado. Entonces estamos a la espera de poder comunicarnos con la gente que estaba allí. Y porque al final siempre tenemos una relación con empresas directas, ¿no? Entonces ahora mismo son los interlocutores, pero son los que tramitan todo. Así que de momento pues estamos esperando a poder tener noticias de gente de los que están allí dentro para pues bueno, al final ahora mismo pues estamos a la espera.
Habéis dicho, me has comentado, Raquel, que vosotros lo que allí un poco hacéis es presencia, actividad de entrada de material, por ejemplo, a Turquía para proyectos que van luego hasta Irán, norte de África y Golfo, proyectos en Egipto. Es decir, que al final tenéis muchísima conexión con otros países, y en este caso, no sé, cuando hablamos de ese material, lo que mandáis en sí, porque hemos dicho que vuestra empresa, que fue fundada, por cierto, en el año 1994, estuvo un referente diferentes sistemas de riego y control agrícola, ¿no?
Efectivamente, al final es toda la tecnología para poder automatizar el campo, para poder producir alimentos. Entonces, es cierto que lo que es el sector de la agricultura siempre, bueno, ha tenido una protección distinta a otros sectores, entonces también en esa parte hemos tenido como más facilidad para poder introducir tecnología española en estos lugares. A día de hoy fabricamos toda esa tecnología, es una tecnología de alta precisión, donde al final hay una medición en tiempo real de todo. Entonces, bueno, es cierto que es importante, ¿no? La tecnología, la domótica, para poder producir alimentos.
Bueno, decías que no habéis podido contactar con esa persona en Irán, ¿no? Que es la persona con la que me imagino que será un poco, pues eso, el contacto, ¿no? Para poder exportar hacia, en este caso, Irán. Espero que esté todo bien, espero que podáis localizarla, pero claro, ahora mismo imagino que también todo es como muy, muy turbio, ¿no? No sabéis un poquito lo que os vais a encontrar, ¿no, Raquel?
Efectivamente, sobre todo porque hace el momento en el que pierden las comunicaciones, no tienen acceso a nada, pues hasta que eso no se retome, ya saber cuándo, ¿no? Ya. La cuestión es el tiempo de ahora mismo cuando esto sucede, al final pues no te queda otra. Y fíjate que justo la semana pasada ya en la reunión de seguimiento ya estuvimos hablando de la urgencia de decir, ostras, tenemos justo un proyecto que está a punto de salir. Y veíamos cómo estaba la situación, ¿no? Y ya cuando hemos visto lo de este fin de semana hemos dicho, vale.
Claro,
ya,
porque al final me imagino que tampoco esperábamos nadie, ¿no? El desenlace y todo lo que ha ocurrido en tan poquitos días, ¿no? Todo lo que, sí, como todo se ha dado la vuelta, ¿no? Todo se ha puesto patas arriba, por no hablar de las víctimas y de todo lo que está sucediendo. Pero en este caso queríamos también también es tranquilizador el saber que exportáis, en este caso desde Murcia, pero que físicamente la empresa está aquí en Águilas y estáis todos aquí, sí. Así que nos alegramos un montón y bueno, pues poco a poco a ver si todo se va solucionando. Y muchísimas gracias por atendernos, Raquel, y por estar aquí en la cadena COPE unos minutitos. Y lo dicho, gracias y que vaya todo muy bien, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo, Raquel. Adiós. Muy buenos días.
Hasta luego.
Bueno, pues esa es la situación de esta empresa que afortunadamente, insisto, pues personas físicas no hay, ¿eh? No hay en Irán, que es donde ahora mismo está un poco pues todo de esa manera y todo lo que está sucediendo. Es la 1:11 de la mañana y de Águila nos vamos a ir hasta Lorca, si les parece, así nos quedamos un poquito por aquella zona, porque Lorca celebra también, como toda la región, como toda España, el Día de la Mujer, ya saben que es el próximo 8 de marzo. En este caso lo celebran con un programa que incluye premios, por ejemplo, yoga o cursos de defensa personal. Nos lo cuente y nos da algún que otro detalle más, como siempre desde Lorca, José Ángel Ayala.
El Ayuntamiento de Lorca, Carmen, ha presentado la programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ha sido precisamente la concejala de esta materia, la concejala de la mujer, María de las Huertas García, quien ha detallado la agenda del 8M, que incluye charlas, premios, cine, jornadas de yoga y un curso de defensa personal, entre otras actividades. El evento principal será un acto institucional que se va a celebrar el 9 de marzo a las 10 de la mañana en el Palacio de Guevara. Durante el mismo se va a proceder a la lectura del manifiesto y se van a entregar los premios Mujeres y Hombres por la Igualdad y Lorca por la Igualdad.
Este acto institucional se va a celebrar el día 9 de marzo a las 10 de la mañana en el Palacio de Guevara y, como bien sabéis, ahí se dan unos premios. No solo se hace la lectura del manifiesto de este Día Internacional de la Mujer, sino que también se dan los premios de Mujeres y Hombres por la Igualdad y de Lorca por la Igualdad, que este año han recaído, ya quiero felicitar desde aquí, aprovechar los medios de comunicación pues para felicitar a los premiados, que en este caso lo he hecho ya personalmente, pero bueno, aprovecho los medios de comunicación. Este año ha recaído en Álvaro Martínez Quesada, que es un trabajador del Cuerpo Nacional de la Policía y trabaja en el grupo de Familia y Mujer. Siempre colaborador de esta concejalía para cualquier necesidad, para cualquier detalle que hayamos tenido que pulir con él, siempre ha estado predispuesto a su colaboración. También a una mujer como es Beatriz San Iniesta, que es trabajadora del SAPMEX, perdón, sí, lo he dicho bien, que a veces trabajadora, es psicóloga y está encargada de atender a los hijos víctimas de violencia de género.
También se ha premiado al Conservatorio Profesional de Música Narciso Yepes por su continua colaboración con la concejalía. Una programación que incluye una jornada de pintura el 8 de marzo a las 11 de la mañana que buscará retratar el patrimonio histórico de la ciudad y a su vez dar visibilidad al papel de la mujer. Además se han organizado sesiones de yoga en el castillo que van a tener tener lugar del 19 de abril con 25 plazas disponibles y también debido al éxito de la edición anterior se volverá a impartir un curso de defensa personal.
Es una jornada de pintura que organiza Interra este próximo fin de semana con motivo de la Feria Gastronómica y Artesana que va dirigida a todos los públicos, que se celebrará a las 11 de la mañana, el día 8 de marzo, y que consiste en que profesionales de la pintura van a tener dos objetivos. Uno, pintar el patrimonio histórico de nuestra ciudad, y el otro objetivo es darle visibilidad al papel de la mujer también. Como ya digo, sesiones de yoga se van a celebrar en el Castillo de Lorca, 25 plazas que serán para el 19 de abril. Y también esa jornada, que tengo que decir que es la segunda vez que se realiza este curso de defensa personal, que ya se celebró también el 25N, en el que pues tuvo gran éxito, y este año pues luego con el motivo del 8 de marzo también lo volvemos a hacer para que las mujeres pues tengan herramientas para esa defensa personal que te da también más seguridad a la hora pues de andar por las calles o a la hora de cualquier situación de agresión que puedan sufrir.
Un programa que también reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Lorca con las mujeres de la zona rural, facilitando su acceso a los recursos y con la conciliación familiar y laboral. Son actividades que se han organizado en colaboración con diversas entidades sociales y privadas y donde también se van a realizar otras actividades, como el iluminado de diferentes espacios de la ciudad, como la Fuente de San Antonio, la Pasarela de Miguel Navarro y el Puente de la Torta. Todo ello para visibilizar la conmemoración del próximo 8 de marzo.
Pues muchísimas gracias. Luego volvemos a Lorca en busca de más noticias y en busca de más actualidad para, bueno, pues para que estemos informados de todo lo que está sucediendo. No sé si lo saben, y si no yo se lo cuento, pero hay, bueno, se ha conocido un equipo internacional de investigadores, ha analizado el ADN de tumores procedentes de casi 500 gatos domésticos de diferentes países y han descubierto mutaciones genéticas que impulsan el desarrollo del cáncer en felinos y que coinciden con las observadas en humanos. Aunque se detectaron coincidencias en varios tipos de cáncer, las mayores similitudes se encontraron entre los de mama, el cáncer de mama. Este descubrimiento abre la puerta a nuevas vías de investigación humanas y todo se ha dicho, cuanto más investigación, más resultados y mejores índices de curación. Los gatos ahora, claves para estudiar el tumor de mama en humanos. Y vamos a hablar de nutrición. Como cada lunes, nuestra compañera Maite Fernández pues charla con nuestro nutricionista particular. ¿Qué vamos a conocer hoy? Pues alimentos, atención, que tienen que ver con el antienvejecimiento, que yo creo que cada vez es algo que nos importa más a todos. Así que, Maite, cuando quieras.
Y saben que nos gusta aprender, que ponemos en marcha, en la práctica, los consejos que cada semana nos da nuestro experto en nutrición y dietética, que es Víctor Serrano, y que hoy nos va a hablar de algo que interesa absolutamente a todo el mundo, el antienvejecimiento. Vamos a saludarle. Víctor, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Y la pregunta del millón, ¿podemos frenar el envejecimiento?
Bueno, a día de hoy, frenarlo del todo no, ¿vale? Porque el envejecimiento forma parte de la biología. Pero lo que sí que podemos hacer es ralentizar el envejecimiento biológico, que eso nos va a cambiar mucho la calidad de vida. Y ya no solo estamos hablando de vivir más años, sino de llegar pues, con músculo, con energía, con buena salud metabólica y sobre todo con autonomía.
O sea, que no estamos hablando solo de la parte estética, sino de nuestra salud.
Exactamente. La estética suele ser una consecuencia visible de tener buena salud interna. Pero cuando hay masa muscular, buen control metabólico y baja la inflamación, el aspecto ya de por sí mejora de forma natural.
Oye, pues vamos a hablar de cómo hacerlo a través de suplementos, a través de terapias que evidentemente, bueno, pues son saludables, siempre les recomendamos cosas buenas. En este caso, últimamente se habla mucho, Víctor, del NMN. ¿Qué es exactamente ese elixir de la juventud?
Mira, el NMN, nicotinamida mononucleótido, creo que se llamaba, es uno de los suplementos más mediáticos ahora mismo, ¿vale? Porque es precursor del NAD, que es una molécula fundamental para producir energía en nuestras células y activar mecanismos relacionados con la longevidad, como las sirtuinas. El problema es que en humanos aún no está muy estudiado. Se estudia sobre todo en ratones. Entonces, claro, es un suplemento prometedor, pero no te va a hacer magia ahora mismo.
¿Entonces lo recomendarías?
lo recomendaría solo si la base ya está bien trabajada, es decir, si tenemos una buena rutina de ejercicio, de sueño y de nutrición. Si eso falla, ningún suplemento lo va a compensar.
Claro, milagro lo justo, si ya sabemos dónde hay que pedirlos. Evidentemente estamos hablando de ciencia de la salud y de cómo podemos mejorar nuestra, bueno, pues longevidad, en este caso, llegar lo mejor posible a ser un poquito más mayores. Dentro de los suplementos, el magnesio parece uno de los más clásicos. ¿Realmente es importante?
Yo diría que sí, que muchísimo, porque el magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas y muchas personas, sin saberlo, ya tienen un déficit leve. Entonces, claro, eso afecta al descanso, al sistema nervioso y a la recuperación.
Que evidentemente, bueno, pues lo hemos hablado en un montón de cuestiones que son más concretas y que evidentemente, bueno, pues es bueno también comprado en sitios especializados y con el que más nos interese para cada tipo, porque hay muchos tipos.
Claro, exactamente, no son todos iguales. Tenemos el biciclicinato, que va muy bien para el descanso y para el sistema nervioso, luego el citrato, que es un poquito más digestivo, y el treonato, que tiene más interés a nivel cognitivo. Y bueno, pues sí que hay suplementos que ya llevan los tres tipos de magnesio y no tenemos que estar tomando cada uno por separado.
Oye, en esto de los suplementos hay algunos que, además de difícil de decir, se están poniendo más de moda, concretamente por fases. Esto, como siempre, pues lleva su asunto comercial. La ashwagandha, que yo no lo sé ni decir.
Exactamente, la ashwagandha, que es un adaptógeno y ayuda a modular el cortisol. Y bueno, pues como sabemos, el estrés crónico es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento. Entonces, si dormimos mejor y controlamos mejor el estrés, pues estamos protegiendo nuestro metabolismo y nuestro sistema hormonal. Entonces, la ashwagandha sí que ha demostrado bajar los niveles de colesterol, aumentar en hombres los niveles de testosterona, mejorar la fuerza, lo que es en el gimnasio, y vamos a estar mucho más estresados en nuestro día a día. Menos estresados.
Bueno, pues eso de estar menos estresados con el ritmo de vida que llevamos, desde luego que es importantísimo y nos lo apuntamos, aunque no sepamos casi ni decirlo. Pero hay otros suplementos menos conocidos, por ejemplo, la betaína o TMG.
Sí, la betaína o el TMG es interesante porque participa en la metilación, que es un proceso clave para la expresión genética y, bueno, para regular la homocisteína, que cuando está elevada, pues se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. No es un suplemento masificado que se suele utilizar, pero bueno, tiene su lógica fisiológica de implementarlo.
Oye, otro de los que está en todas las listas y lo hemos tratado en un montón de ocasiones es la vitamina D.
Claro, exactamente. La vitamina D es fundamental porque más que una vitamina, diría que es casi como una hormona, ¿vale? Porque influye en la inmunidad, en el músculo, en el hueso, en la inflamación. Y también combinarla con vitamina K2, que muchos suplementos ya van incluidas las dos, pues la vitamina K2 ayuda a dirigir el calcio hacia el hueso y no hacia las arterias. Entonces, claro, esta combinación tiene mucho sentido para evitar problemas pues, de aterosclerosis, por ejemplo.
Bueno, pues apuntado también, hay bueno pues conceptos que nos suenan, que asociamos, por ejemplo, mucho al gimnasio, como es la creatina. ¿También es antienvejecimiento?
Exactamente. La creatina es uno de los suplementos con más evidencia científica. Mejora la fuerza, la masa muscular y también la función cognitiva, que es lo que se ha descubierto recientemente. Y claro, cuando vamos cumpliendo años perdemos músculo, que es lo que se conoce como sarcopenia. Y bueno, pues si tuviera que elegir solo un suplemento, yo diría que sería la creatina.
Bueno, pues apuntada y, como decimos, no solo para la gente que hace mucho gimnasio, las articulaciones y la piel también son importantes, pero muchas veces nos suena, al menos a mí, a conceptos estéticos, el colágeno, el ácido hialurónico, la glucosamina, son conceptos también que ayudan en este capítulo de envejecer lo mejor posible.
Claro, el colágeno puede ayudar, especialmente si la ingesta proteica es baja. Luego tenemos la glucosamina y la condroitina, que tienen también evidencia científica moderada en artrosis leve. Y luego tenemos también el ácido hialurónico para mejorar pues, la hidratación de la piel y la articulación. Pero claro, hay algo clave y es que sin entrenamiento de fuerza, el tejido no recibe suficiente estímulo para mantenerse. Entonces, el suplemento sin estímulo mecánico tiene un efecto muy limitado.
Bueno, pues tenemos que cumplir con no solo con aprendernos los términos, sino llevarlos bien a cabo. Por ejemplo, siempre decimos que la gente que se dedica tiempo a cuidarse llega mejor a la edad adulta. ¿La sauna, por ejemplo, puede alargar la vida?
Sí, de hecho los estudios observacionales pues muestran que el uso frecuente de sauna se asocia con una menor mortalidad cardiovascular. Eleva pues las proteínas de choque térmico, mejora la sensibilidad a la insulina y también mejora la función vascular. Entonces, no sustituye el ejercicio, pero sí que suma y te ayuda también a mejorar estos parámetros.
Oye, y como antes hablábamos de moda, se han puesto de moda hablar de las luces, la luz roja, la luz infrarroja, ¿todo esto ayuda?
Sí, esto se conoce como fotobiomodulación. Y bueno, pues actúa a nivel mitocondrial, aumentando la producción de energía. Entonces, claro, nos puede ayudar en la recuperación muscular, en la inflamación, en la mejora de la piel. Y bueno, pues aún quedan, es decir, se necesitan más estudios, pero sí que es verdad que promete este tipo de técnica.
Víctor, si te tuvieras que quedar, es difícil, pero si tuvieras que quedarte solo con una cosa para no envejecer mal, ¿cuál sería?
Yo diría que el músculo. Tenemos que intentar conseguir toda la masa muscular que podamos durante nuestra juventud para que tengamos mejor calidad de vida cuando seamos mayores.
¿Es determinante?
Exactamente. El músculo es un órgano endocrino, ¿vale? Y bueno, pues regula la glucosa, la inflamación, el metabolismo. Y claro, mantener una grasa corporal moderada y aumentar la masa muscular sería probablemente la intervención más potente que tenemos a día de hoy.
¿Y el corazón?
Y el corazón, pues bueno, en concreto, si nos centramos en el V2 Max, ¿vale?, que es uno de los mejores predictores de la longevidad, pues mejorarlo tiene un impacto enorme. Un protocolo eficaz para mejorarlo, pues es el famoso 4x4, que son 4 minutos intensos, 3 de recuperación, y repetir este proceso 4 veces. Y lo podemos hacer pues una vez por semana. Y con eso podemos mejorar este parámetro, el V2 Max.
Víctor, el que nos esté escuchando y diga, venga, voy a ponerme manos a la obra, ¿cómo debería organizar su semana?
Pues mira, yo le recomendaría que intente hacer fuerza entre 1 y 3 veces a la semana, ¿vale? El entrenamiento de fuerza clave. Luego, cardio en zona 2, que es andar a ritmo ligero, es decir, que podamos mantener una conversación. Puede ser en pendiente, andando o trotando suave, ¿vale? Pues eso lo implementaría, pues eso, otros 2-3 días a la semana. Y un día de ellos había HIIT, un 4x4, como hemos comentado antes. Y si podemos meter también algo de trabajo de movilidad, de flexibilidad o de yoga, también tendría, todo esto tendría mucho más impacto que cualquier cápsula de suplemento.
Bueno, el que no lo haya apuntado se queda reflejado en nuestra página web porque, bueno, pues hay que organizar bien la semana porque el secreto entonces no está en el bote.
Exactamente, el bote, es decir, el suplemento puede ayudar un 5-10%, pero lo más importante es el ejercicio del sueño y la alimentación, que sería el 80-90% restante. Y recordamos que el objetivo no es sumar años, sino llegar a los 70, 80, 90, con autonomía, con fuerza y con claridad mental.
Bueno, pues sin duda que hemos aprendido un montón y cuando lo llevemos a cabo vamos a estar todos estupendos y mucho más jóvenes, pero no solo por fuera, que nos importa, sino lo más fundamental que es por dentro. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
La 1:27, vámonos ahora, yo así sin más, a saco, como se suele decir, a la actualidad del municipio. Está también hoy en otro punto bonito de la ciudad, como es la antigua cárcel, ¿vale? La antigua cárcel de Murcia. Hasta allí también se ha llevado a cabo una presentación muy interesante y se ha marchado nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz, que nos lo va a contar, Carlos.
Esta mañana se ha celebrado la inauguración del segundo módulo del Centro Cultural de la Cárcel Vieja, un proyecto cultural y artístico que pretende colocar al emblemático edificio de la ciudad como un referente del mundo artístico nacional e internacional. El acto ha sido presentado por el alcalde, José Ballesta, quien ha explicado que el módulo contará con tan solo 2 artistas al año, pues estos centros nacen para consolidar la confianza de la ciudadanía y de las instituciones.
La cultura no se construye por cantidad, sino por densidad. Por eso se adopta un modelo exigente. 2 proyectos al año, 2 artistas, 2 propuestas desarrolladas en profundidad, sin solapamientos, con el tiempo necesario para que cada intervención dialogue con el espacio, para que el público pueda volver y para que el centro construya memoria.
Además, ha aprovechado para anunciar que el próximo 26 de marzo será la fecha en la que se dará comienzo a la primera muestra. El artista plástico Jaume Plensa será el responsable de iniciar la trayectoria del nuevo módulo.
La presencia de Jaume Plensa inaugura, por tanto, algo más que una programación. Inaugura una posición. La posición de una ciudad que decide apostar por el rigor, por la excelencia y por la construcción de una institución cultural capaz de dialogar con las grandes referencias del país desde una identidad propia. Una ciudad que entiende que la cultura no es un complemento, sino una estructura esencial.
Posteriormente a la presentación, se ha dado comienzo a una mesa redonda. En ella, Diego Avilés, concejal de Cultura, Rebeca Pérez, concejala de Patrimonio, y Pedro Alberto Medina, comisario de las instalaciones del módulo 1, comentaron la importancia de recuperar espacios para dar pie a la excelencia.
Uno de los objetivos era recuperar espacios para los ciudadanos, espacios que legítimamente le pertenecen, pero que por una circunstancia o por otra no podíamos disfrutar, no podíamos usar.
Pero claro, la excelencia es algo que podría ser incluso subjetivo, ¿no? Entonces hemos decidido mirar a aquellos artistas que tienen esos títulos de mérito en las Bellas Artes, Premios Nacionales de las Artes Plásticas, Premios Velázquez y todos aquellos títulos equiparables a ellos en el ámbito internacional.
El responsable del trabajo del módulo 1, Pedro Molina, presentó la filosofía con la que se trabaja en la cárcel vieja.
Pero me gustaría partir justo de las palabras que acaba de decir Diego y el alcalde. Hay un texto que parece recorrer lo que estamos contando hoy, ¿no? Que es uno de Heidegger, que se llama Construir, Habitar, Pensar, ¿no? Tú construyes para habitar un espacio, y ese habitar hace espacio y sobre todo hace pensar. Deberíamos plantearnos entonces que hay distintas perspectivas, no solamente un estilo, ¿no?, de intervenir en un lugar, y esto lo que debería generar es una especie de horizonte de expectativas.
Como colocón final, se preguntó a los participantes cómo creían que se percibiría la cárcel dentro de 10 años.
Me gustaría preguntarle a un vecino de Murcia, ¿no?, dentro de 10 años, si entiende Murcia sin este espacio. Si la respuesta es negativa, es que hemos acertado.
Yo me conformaría con dos cosas. Primero, con que tengamos artistas internacionales llamando a la puerta, queriendo exponer en la cárcel vieja. Pero en segundo lugar, también lo que decía Rebeca, ¿no? A mí me gustaría que la cárcel vieja fuese un motivo para que las personas de fuera, de otras provincias, otras ciudades, vinieran a Murcia.
Creo que con los mimbres que se están poniendo, podría tener esa proyección. Y esperemos que dentro de 10 años nos juntemos de nuevo y veamos que se ha cumplido.
Esperamos que en 10 años podamos contarles que la cárcel se ha convertido en ese referente cultural que se espera.
Pues sí, porque ahí la verdad que yo he pasado todos los días por ahí, por la zona de la cárcel vieja, y las obras no paran, ¿eh? Me están ahí, venga, para dejar, de alguna manera, cada rincón que se pueda aprovechar, ¿eh?, de alguna forma, bien sea, sobre todo a modo cultural, que gastronómicamente ya tenemos por ahí una cafetería en la cárcel vieja, chulísima. Bueno, pues hemos pasado ya la 1:30, en un minutito, nos vamos ahora hasta Cartagena, porque les cuento allí que el polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena ha inaugurado dos parques que llevan los nombres de dos reconocidos empresarios de la ciudad. ¿Qué nombres, qué empresarios? Nos lo cuenta Santiago Velasco.
Uno de los polígonos industriales más importantes de la región de Murcia, donde están asentadas unas 600 empresas, ha estrenado hoy dos parques con zonas verdes y zonas de esparcimiento. Los dos parques llevan el nombre de dos conocidos empresarios del municipio de Cartagena. Uno de esos empresarios, que nomina al parque de la calle Londres, es José Javier Gómez Vizcaíno, de la empresa Cifra. Se trata de uno de los primeros empresarios que levantaron su nave en el polígono Cabezo Beaza.
En este polígono Cabezo Beaza, que nosotros lo hemos visto prácticamente desde que no había naves aquí, que habían a lo mejor 100 naves escasas y escasamente 500 trabajadores, pues ver que ahora mismo hay un movimiento de casi 10.000 trabajadores entre espacio mediterráneo, parque mediterráneo y polígono Cabezo Beaza, que prácticamente quedan muy pocos metros por desarrollar y que las empresas están formando parte cotidiana del día a día. Y agradecerle sobre todo pues a la Asociación Empresarial Cabezo Beaza, que ha sido la que nos ha propuesto. Pero en la Asociación Empresarial Cabezo Beaza lo que tenemos son amigos. Aquí hemos hecho una gran familia. Es verdad que el polígono Cabezo Beaza es una gran familia de empresarios donde nos hemos ayudado todo lo que hemos podido unos a otros. Y bueno, hemos desarrollado una proyección que creo que en muy pocos sitios de España se da esa confederalidad que tenemos todos los empresarios aquí.
El otro parque, ubicado en la avenida Bruselas, lleva el nombre de José Ángel Díaz, una importante empresa de suministros hosteleros que atiende a toda la región de Murcia y precursora del café asiático.
Vivir en un polígono, hacer polígono, hay que tener una cultura, porque piensas que vienes aquí a una nave a estar solo, sin rendirle cuenta a ninguna comunidad de propietarios. Resulta que es el sitio donde más necesidad tienes, porque hay unos viales, hay una seguridad, hay una serie de cosas que si no funcionan, nosotros tampoco podemos funcionar. El polígono ayuda a crecer a las empresas. Cabezo Beaza es una gran familia. Tendrían que haberse llamado los dos parques familia Cabezo Beaza, porque somos como hermanos todos, nos conocemos 30 años, no tenemos discrepancias ninguna y nos queremos un montón. Para mí es un orgullo porque refuerza nuestro prestigio y bueno, yo soy representante de una empresa familiar. Con eso quiero decir que lo traslado todo a mi familia.
En un acto celebrado esta mañana en el polígono Cabezo Beaza, la alcaldesa junto a la consejera de Empresa han presidido el acto de nominación de los dos parques. Noelia Arroyo.
Por un lado, Javier Gómez Vizcaíno, que muy jovencito, a los 22 años, puso en marcha un negocio de regalos publicitarios, pero supo desde bien jovencito viajar, abrir mercados, eso que apenas se hacía, lo hacían muy pocos que tenían esa visión, y crear un negocio que ha sido desde luego, y a día de hoy sigue siendo, una empresa que está dando trabajo a decenas de familias de Cartagena. Y también hay que destacar que no solamente se le reconoce la figura de empresario, que por supuesto lo es, y como digo, de mucho peso y de éxito, sino que también es un referente para el emprendimiento, emprendedores, para los empresarios. Y por otro lado, José Ángel Díaz es un referente también, junto con su familia, de los empresarios del municipio, que ha apostado tanto por el comercio y que se le quiere, ¿no? Al final es una familia que tiene arraigo, que ha sabido reinventarse e innovar sin perder la identidad cartagenera. Hablar de José Ángel Díaz y de su familia es hablar de Cartagena, pero en letras mayúsculas, y sin duda de proyectar también lo mejor que tiene Cartagena en todo el mundo. Es muy importante crecer sin perder nuestros orígenes y nuestras raíces, y eso es lo que representan tanto José Ángel Díaz como Javier Gómez Vizcaíno.
Hay que destacar que las inversiones se han desarrollado gracias a la colaboración entre administraciones y también público-privada. Marisa López Aragón es la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social.
Para estas actuaciones de mejora, el Gobierno regional ha destinado 192.000 euros, son de la convocatoria de ayudas para modernización de polígonos industriales, y el Ayuntamiento de Cartagena también ha puesto 130.000 euros. Con esta dotación económica, pues se ha invertido en mejora de espacios verdes, también de infraestructuras.
Por último, tenemos que recordar que en el polígono Cabezo Beaza trabajan cada día 10.000 personas y cuenta con 600 empresas.
Muy bien, pues enhorabuena también a todos, y gracias Santiago Velasco por esa información. Por cierto, que antes de irnos también buscando la actualidad de un evento muy importante que ha presentado la OCAN esta mañana, las bebidas energéticas a partir de ahora estarán prohibidas para menores de 16 años. Esta es la normativa que el Gobierno español ha anunciado que va a poner en marcha próximamente debido a los efectos nocivos de este producto. Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes. Así que, ¿ves? Estoy totalmente de acuerdo. Esas bebidas no pueden ser buenas para nada, y mucho menos para los adolescentes. Más historias, más actualidad. La UCAM ha celebrado un acto informativo en el claustro del Monasterio de los Jerónimos con la intención de presentar el cartel de la novena edición de la carrera 90K Camino de la Cruz. Saben con quién tiene que ver, ¿no? Lógicamente con el municipio de Caravaca. En esta presentación ha estado Vicente Luis Cánovas y nos lo cuenta.
Muy buenas, Carmen. Mira, estamos en un sitio fantástico, en el claustro de la Universidad Católica San Antonio, un claustro total y absolutamente reformado. Me acompaña la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. Siempre lo tengo que decir, he sido Carmen con esa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Presentando el cartel de la 90K, que es una de las pruebas, una de las competiciones deportivas más importantes, sobre todo por lo que supone, ¿no, Carmen? Para la región, para turismo, es el reflejo claro de cultura, turismo y deporte.
Es la unión perfecta y representa muy bien, ¿no?, toda la estrategia, todo lo que estamos desarrollando, ¿no?, lo que queremos para la región de Murcia a nivel turístico, a nivel deportes, a nivel de juventud y a nivel, pues, de fomentar y compartir, ¿no?, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico, y poder mostrar al mundo entero cómo somos y lo que somos. La unión, como sabes, del turismo y el deporte está dando unos resultados excelentes, igual, por supuesto, también al unirle pues la parte de la cultura, ¿no? Esa parte está siendo fundamental. Y la 90K se ha convertido ya, pues, en un gran referente a nivel nacional, a nivel internacional, y que va mucho más allá, ¿no?, de esa cita que vamos a tener el próximo 3 de octubre, que el año pasado, pues, se congregó a más de 2.000 participantes, que este año se espera llegar, pues, hasta esos 2.500. Tiene una repercusión que va mucho más allá, de impacto para el territorio. Solamente en este fin de semana tenemos que manejar también esos datos de que alrededor de unas 15.000 personas, ¿no?, están alojadas, forman parte, ¿no?, y estarán en el territorio no solamente de Caravaca de la Cruz, sino también en toda la comarca, en las tierras altas, y que tiene un fuerte impacto también para los municipios, desde Murcia hasta Caravaca, pasando por Mula, por Bullas y por todos ellos. Esto al final tiene un impacto y es un proyecto de región, ¿no?, porque al unir esa parte del deporte al turismo, estamos haciendo haciendo que esto sea un motor económico. Y no solamente lo va a ser durante este fin de semana. Todos los corredores, participantes, deportistas, peregrinos, ¿no?, que recorren la 90K, que como sabes es para darle pues esa difusión, ¿no?, a nuestro camino de Levante, a esos caminos de peregrinación, vienen este fin de semana, vienen acompañados, tiene ese impacto que decía de esas 15.000 personas con alojamientos prácticamente pues al 100% de la ocupación. Eso hace que otros fines de semana y en otras épocas del año pues vuelvan a la región de Murcia. Por lo tanto, es un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? La combinación no es solamente turismo, no es solamente deporte, no es solamente ese turismo espiritual, es un conjunto de todo que en definitiva crea oportunidades, crea riqueza en los territorios, apuesta por nuestros jóvenes y desprende también pues ese sentimiento y esa forma de ser que tenemos en la región de Murcia, porque son más de 500 voluntarios los que forman parte.
Sí, voluntarios de la UCAM. Tener una madrina como María Pérez, campeona olímpica, campeona del mundo, que además ha vendido Murcia, o en este caso el camino, casi mejor que nadie.
Es que María Pérez es la mejor deportista en la historia de este país y lo más importante, es una persona excepcional. Y sabes que somos una tierra, la región de Murcia, que está íntimamente ligada también pues a Granada, compartimos pues muchas de esa forma de ser, y María es una de nuestras mejores embajadoras, ¿no? Desde el deporte, desde lo que ella ha conseguido y está consiguiendo, está llevando al nombre de la región de Murcia a todo el mundo, ¿no? Es además estudiante de aquí de la UCAM y tiene esa forma de ser y ese espíritu que forma parte también de los voluntarios que forman en parte de esta carrera y de este encuentro deportivo. María es una persona excepcional, es la mejor deportista, como te decía, en la historia de este país, y que sea la madrina de esta nueva edición de la 90K, que tenga incluso a lo mejor pues ese compromiso, si su agenda se lo puede permitir, porque es una agenda pues a nivel internacional muy intensa, de que pueda estar siempre, hace grande el nombre de la región de Murcia, y eso se lo vamos a agradecer eternamente.
Carmen, le ha mandado un reto María Pérez, de hacerlo juntas. Los sí. 90 no.
Exactamente, de salir en este caso pues desde a partir de las 5 de la tarde.
Desde Cejín.
¿No? Desde Cejín, efectivamente, desde la parte desde Mula, salir desde esa parte, ¿no? Como sabes, sale a las 6 de la mañana desde sí. Murcia, ¿no? Que sería la 90.
Lo que iba a decir es que es salir desde la Plaza de Belluga con la catedral de fondo, recorrer toda la Vega Media, la Vega del Segura, Caravaca, o sea, Mula, Campos del Río, todo eso. Es que mostrar toda esa zona de la región.
Es enseñar la región de Murcia, qué mejor manera de hacerlo así, ¿no? A los ojos de los participantes y de todos aquellos que admiran, ¿no?, esa valentía de participar en una maratón, en una media maratón, o del reto que nos ha lanzado también María, ¿no?, de los 21, que se puede hacer también, pues quien no lo quiera hacer corriendo, se puede hacer andando, ¿eh? Y recordamos,
ya lo puede hacer marchando.
Exactamente, ya marchando, nosotros al lado, cada uno. Esto es lo importante, es participar, y es estar. Tenemos participación de prácticamente pues todas las comunidades autónomas, ¿no? Cada año más, de turismo internacional, que cada año llega más. Sabes que este año también hemos hecho esa unión con otras pruebas deportivas de otros caminos de peregrinación, como son las carreras que se celebran en el Camino de Levante, en el Camino de Santiago, en el Camino Levaniego y también en el Camino del Rocío. Todo eso uniendo, por supuesto, esos caminos de peregrinación que se unen al deporte, que este año forman parte de nuestra 90K, le van a dar un mayor posicionamiento y hacernos más grandes. Por lo tanto, invitar a todo el mundo a que participe, a que esté. Sabes que las inscripciones se abren esta misma tarde, a las 5 de la tarde, y insisto, ese reto que nos lanzaba María, si no corriendo en marcha, se puede hacer también andando. Lo importante es estar, es participar, disfrutar de durante todo ese fin de semana, 3 de octubre, y que después pues que se vuelva de nuevo, ¿no? Porque hay 1.000 recorridos, tenemos un interior fantástico con un turismo de interior y rural que está creciendo, somos de las comunidades que más está creciendo, y esto es gracias también a todos estos eventos deportivos que estamos organizando. Por eso la importancia, ¿no?, de unir el turismo, el deporte, la cultura, y dar esas oportunidades a nuestros jóvenes para que en el presente y en el futuro pues continúen con esta labor y sigan haciendo grande pues la tierra. Y María es un gran ejemplo de eso, así que vamos a intentar estar a la altura, o por lo menos en esa participación. Hasta las 12 se puede llegar a Caravaca de la Cruz, ¿eh? O sea que tampoco hay prisa.
María ha dicho que estoy dispuesta a esperar allí. Si hay un poco de fiesta, pues espera allí.
Efectivamente, y además el alcalde de Caravaca lo que dice, que Caravaca está abierta siempre, por si alguien se pasa de aquello de las 12, ¿no? Que podemos hacerlo, por supuesto, desde todos los puntos de vista profesional, a nivel amateur y por supuesto también a nivel familiar y participativo.
Gracias, Carmen María Conesa, por estar con nosotros. Como verás, Carmen, no hace falta, porque como es en este caso compañera y... No hace falta preguntarle mucho para el grupo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y nos vemos en la 90K.
Ahí estaremos.
Gracias, Vicente. Gracias también a la consejera Carmen Conesa. Tú sigues escuchando Mediodía COPE. Nos quedan 15 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Tiempo es ahora para conocer toda la actualidad. Es una curiosidad que yo te cuento. En Brescia, una ciudad situada al norte de Lombardía, en Italia, hay una especie de superhéroe que recorre las calles de madrugada armado con botes de pintura y un rodillo. A toda prisa, este misterioso personaje pinta las fachadas de los edificios para eliminar grafitis y pintadas y deja allí un entrañable cartel que pone: esto es un acto de amor urbano. Claro que no pensarán lo mismo los grafiteros. En fin, pero bueno, para gustos los colores. Vamos a Lorca de nuevo para hablar ahora sobre la formación profesional, la FP de toda la vida, de Lorca, porque ahora se viste de oro. ¿Por qué? Pues porque van a representar a España, ni más ni menos, que en el Mundial que se va a celebrar en China. José Ángel Ayala.
La región de Murcia ha vuelto a demostrar su excelencia en la formación profesional durante las competiciones Spine Kills 2026 que se han celebrado en IFEMA en Madrid. Han participado más de 500 estudiantes de todo el país que han tenido que demostrar su destreza en 31 modalidades oficiales de competición y otras 3 de demostración. En Lorca, concretamente, el alumno Juan García Ortiz del Instituto de Educación Secundaria Bartolomé Pérez Casas se ha alzado con la medalla de oro en la especialidad de tecnología de la moda, revalidando así el título que ya consiguió en 2024. Al tratarse de competiciones bianuales, es una victoria que tiene una importante recompensa. Este instituto y por extensión la ciudad de Lorca y la región de Murcia van a representar a España en las próximas citas internacionales: la competición europea que se va a celebrar en Alemania y la mundial que se va a celebrar en China. David Torres del Alcázar es el director de este centro educativo y celebraba de esta forma en COPE la consecución de esa medalla.
En el marco de las competiciones Spain Skills 2026 que han tenido lugar en IFEMA, en la capital de España, la región de Murcia ha participado en 31 especialidades, en concreto en la de tecnología de la moda, con el representante Juan García Ortiz, alumno del IES Bartolomé Pérez Casas, que ha obtenido el oro en estas competiciones y con ello ha revalidado el oro que se consiguió en el año 2024. No podemos olvidar que se tratan de unas competiciones bianuales. Y eso supone pues que la región de Murcia va a representar a España, el IES Bartolomé Pérez Casas y la ciudad de Lorca van a representar a España en las próximas competiciones de carácter europeo en Alemania y de carácter mundial en China. Esto no hace más que demostrar la extraordinaria calidad que tiene la formación profesional en la región de Murcia y en concreto en la ciudad de Lorca, y se suma a ese palmarés que todos los años va acumulando el IES Bartolomé Pérez Casas en esta disciplina de tecnología de la moda a través de sus formaciones oficiales de los ciclos formativos de grado superior y grado medio en vestuario a medida para espectáculos, de patronaje y moda, confección y moda, calzado y complementos de moda, y así como la incorporación de módulos específicos, como puede ser el de técnicas de bordado a mano, que es el primero de la historia de España que se incorpora a un título de formación profesional. Con lo cual, pues felicitarnos por esta gran medalla que se entregó este pasado sábado por parte de la Secretaria General del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el Palacio Municipal de Madrid, en IFEMA, y que recogió con gran orgullo en nombre de la ciudad de Lorca, de la región de Murcia y del IES Bartolomé Pérez Casas, nuestro alumno Juan García Ortiz, al cual quiero aprovechar también para felicitarlo de forma pública.
El palmarés del Instituto en esta disciplina se suma a la calidad de los ciclos formativos de grado superior y medio. Además, un centro que ha sido pionero incorporando módulos específicos como el de técnicas de bordado a mano. Más de 500 estudiantes, algunos de ellos de la región de Murcia y donde también destacó, como acaban de escuchar, el alumno Juan García Ortiz, medalla de oro en la especialidad de tecnología de la moda, revalidando el título que ya se consiguió en el año 2024 y ahora viajando por toda Europa y también por todo el mundo representando al Instituto de Educación Secundaria Bartolomé Pérez Casas.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Y ojalá que vengan con un reconocimiento y con un premio y con el puesto número uno, si es posible, representando a Lorca, pero por supuesto representando a toda la región de Murcia. 4.190, esa es la cifra que hoy les doy. ¿Se imaginan que pueden ser? Pues tela marinera. Sí, 4.190 son los partidos políticos que estaban registrados en 2025 en España, según datos del Ministerio del Interior. Este número incluye partidos nacionales, regionales y locales, pero la mayoría no tienen actividad electoral significativa. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. 4.190 partidos políticos, pues ¿para qué tanto? En fin, ver para creer. Nos quedan segundos para llegar a las 2 menos 10. A esa hora, por cierto, atento, porque van a llegar esta semana cambios importantes en lo que a las temperaturas se refiere. No solo temperaturas. Viene una tal Regina. Luego te la presento. Bueno, pues hemos tenido un fin de semana bastante oscuro, ¿no? En lo que al tiempo se refiere, con temperaturas que hemos notado un pelín esa bajada. Pero ¿cómo se presenta la semana? Porque hablan de que tenemos a nivel nacional, en todo el territorio, nuevas visitas, ya saben. Pero no sé si esas visitas, entre borrascas y demás, nos van a afectar directamente aquí en la región de Murcia. Para tener más información, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a José Antonio Parodi. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no sé cómo empezamos tanto la semana como el mes de marzo, en lo que al tiempo se refiere, si con cambios, con precipitaciones, ¿cómo va a ser esta entrada del mes?
Sí, vamos a tener una semana con cambios, como bien dices. Se espera que se forme una borrasca fría que han nombrado nuestros compañeros portugueses, con el nombre de Regina, que va a ser pues otra borrasca de impacto. Y a lo que nos toca a nosotros, pues lo que va a provocar es temporal de viento del este, de marítimo, y a partir del miércoles, sobre todo el jueves, pues va a dar lugar a precipitaciones en la región. Con lo cual, bueno, pues atentos a los avisos que ya tenemos por viento en la región. Ahora mismo para hoy está, o tenemos activado un aviso de nivel amarillo en el litoral. Uh-huh. y para mañana pues tendremos avisos por viento en zonas del altiplano y del campo de Cartagena y Mazarrón, ¿vale? Por vientos con rachas máximas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este aviso de viento también continuará el miércoles y, como siempre decimos, pues a la espera de que podamos tener nuevas actualizaciones, ¿no? Uh-huh. Cuando hay una borrasca de este tipo, estará situada pues en la zona mediterránea, al sur de Andalucía, y hay que estar muy pendiente del movimiento, ¿no? Porque puede provocar cambios en la predicción en pocas horas, ¿no? Con lo cual, bueno, en principio, sobre todo, pues eso, atentos al viento y a precipitación a partir del miércoles, sobre todo para el jueves. Y también que podría ser precipitaciones de barro, porque tenemos polvo en suspensión a partir de hoy prácticamente.
Al final es una mezcla un poco de todo, ¿no? Barro, polvo, viento, precipitaciones. Es decir, vamos a ir a tener un poquito de todo. Y decía yo que este fin de semana ya hemos empezado a notar, José Antonio, esa bajada de las temperaturas. ¿Vamos a seguir también con ella esta semana?
Sí, vamos a tener, en principio no se va a notar mucho, sí que vamos a tener esos cambios dependiendo pues del flujo de viento, ¿no? Como vaya ascendiendo ese viento a la región. En principio vamos a tener una semana con pocos cambios, pero sí es cierto que de aquí al mañana tendremos un repunte en las máximas, sobre todo en las mínimas no la vamos a notar, pero las máximas sí tendremos un repunte para mañana martes y luego tendremos otro descenso. Se va a notar porque el repunte para mañana puede ser 4 o 5 grados incluso en la capital respecto a las máximas de hoy, pero luego volverá a descender 3 o 4 grados progresivamente ya de cara al fin de semana. Con lo cual, solo para mañana el ascenso.
O sea, que esta regina que va a llegar también se va a hacer notar aquí en la región con, sobre todo, vientos, ese aviso amarillo hoy, por cierto, que ya está en marcha en la zona del litoral, así que pedir simplemente precaución y, sobre todo, pues que se informen, ¿no?, a través de la EMET, de cualquier cambio, cualquier cosita que tenga que ver con el tiempo, que eso es lo más importante, ¿no?, para saber o no cómo vamos a estar.
Sí, efectivamente, sobre todo por el tema de los avisos de viento y, como ya digo, estas borrascas son bastante impredecibles en cuanto a la activación de los avisos, ¿no? Podemos ir activando avisos conforme pasen las horas o los días.
Vale.
Con lo cual, muy bien dices, pues atentos a los canales habituales, pues con vosotros, por supuesto, y atención a los avisos de la AMET.
Bueno, pues informados ya estamos. José Antonio Parodi, desde la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias y que tengamos una buena semana a todos, ¿vale?
De nada, un placer como siempre y buena semana para todos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Las familias afectadas por enfermedades raras aprenden pronto que es la odisea diagnóstica. Años de visitas médicas, pruebas, pasos en falso y rectificaciones hasta hallar por fin la causa, habitualmente un pequeño defecto de un gen que produce un mal funcionamiento en el organismo. Descubrir esta mutación, una aguja en el pajar del genoma, es un proceso largo y complicado. O solía serlo. Hoy la secuenciación de genomas en solo unas horas está acelerando el diagnóstico de las enfermedades raras de un modo hasta hace poco inimaginable. Aunque esto no implique avances en los tratamientos, al menos evita la angustia de la incertidumbre. Se conocen más de 6.500 enfermedades raras, aquellas que afectan a menos de una persona de cada 2.000, según Orphanet, web de referencia en la materia. El 80% de estas dolencias se deben a un defecto genético. La mayoría son monogénicas, es decir, afectan a un solo gen, si bien pacientes con una misma enfermedad pueden tener afectados genes diferentes con mutaciones distintas. Por ejemplo, más de 30 genes pueden causar de forma independiente el síndrome de Joubert, una degeneración neuronal del sistema motor. Por ello, en muchos casos no es posible identificar la causa genética por la mera observación de los síntomas, ya que estos pueden ser similares entre varias enfermedades raras o comunes. Analizar algún gen concreto es una opción disponible desde el siglo pasado, pero con más de 4.500 genes implicados en alguna patología rara, centrarse en alguno específico es una apuesta arriesgada, a menudo infructuosa. Además, y para complicar el diagnóstico, no todas las mutaciones que originan estas patologías se heredan de los padres. Algunas surgen espontáneamente en el genoma.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oco, son mis ventanas. Plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía, o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. OCO, la forma de vivir mejor.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
En el Colegio San Buenaventura Capuchinos, cada alumno es único. Educamos desde los valores franciscanos y la excelencia educativa, con cercanía y compromiso desde las edades más tempranas. Abrimos plazo de matrícula. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Más información en el 968-235600.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En minutito y medio nos plantamos, en el buen sentido de la palabra, en las 2 del mediodía. ¿Sabes, por ejemplo, de dónde viene la expresión tomar por el pito del sereno? Que eso a todos nos lo han dicho en algún momento y nosotros también, ¿eh? Pues de los serenos, sí, sí, vigilantes nocturnos que recorrían las calles tocando un silbato para anunciar la hora y alertar a los vecinos. Ya hablábamos de ellos hace unas semanas. Surgida en el siglo XIX, hace referencia a que si alguien ignoraba su aviso, era como tomarlo por el pito del sereno, es decir, no darle ningún tipo de importancia. Pues con el pito del sereno, nunca mejor dicho, vamos a llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes que además nosotros en esta misma sintonía vamos a seguir contándote todo lo que te interesa, sobre todo muy pendientes de ese conflicto de Oriente Medio que yo creo que nos tiene a todos, ¿verdad? Con el estómago. Es increíble lo que estamos viendo y todo lo que está sucediendo. Bueno, pues seguimos contándotelo todo ahora con Pilar García de la Granja. ¿Ves la tele? Como yo la tengo aquí puesta en el estudio. Oriente Medio, bombardeos, en fin. Tremendo todo. Y lo dicho, que no te vayas, que sigas aquí en esta misma sintonía que es tu cadena COPE, en este caso a través del 100.6 o también escuchándonos ahora a través del 106.9.